Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Aunque en realidad no se puede decir que las encuestas fallaron, no fue el cierre de fotografía que todos esperábamos. Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos de América a partir del 20 de enero del próximo año. Rebasó los 270 votos electorales que necesitaba para regresar a la Casa Blanca. Venció en los estados en los que nadie sabía lo que iba a pasar: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia. Por si fuera poco, el Partido Republicano, es decir, su partido, tendrá el control de la Cámara de Representantes y del Senado. En México le diríamos carro completo. Trump se convirtió también en el primer republicano en arrasar con el voto popular en los últimos por lo menos 20 años. Pero no olvidemos que Trump también fue el primer expresidente fichado por el asalto al Capitolio en 2020 en un intento por revertir los resultados de la elección en la que tuvo que dejar precisamente la residencia presidencial para cedérsela al demócrata Joe Biden. Tampoco olvidemos los juicios por los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, ni los señalamientos de robo de documentos clasificados de la Casa Blanca. El tema central y el que más nos deberá de ocupar en los próximos meses es qué pasará en la frontera y cómo será la relación con la presidenta de México. Las amenazas ya llegaron, antes incluso de que supiera que iba a ganar. Amenazó con 25% de aranceles si nuestro país no detiene la migración y el tráfico de drogas. Hoy se abre un nuevo capítulo en la historia mundial, un nuevo capítulo en la Unión Americana y un nuevo capítulo en nuestro propio país.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México, 11 de la mañana con 2 minutos tiempo de la costa este de los Estados Unidos, en donde se encuentra la capital estadounidense, la ciudad de Washington, D.C., de donde este miércoles 6 de noviembre del 2024 le transmito, agradeciéndole como siempre que nos favorezca con su compañía y que inicie este día del que hay tantísimas cosas de qué hablar con nosotros. ¿Cómo estás, querida Jim?
Muy bien, Dani, saludándote a unos kilómetros de distancia, pero viendo exactamente lo mismo. Estamos llegando al fin de un proceso electoral que del cual se había hablado muchísimo y, como bien dices, pues no fue el final que esperábamos, pero pues sí hay varias cosas que rescatar de este proceso, ¿no?
Muchísimas, y de los resultados, desde luego, de lo que se hizo mal y de lo que se hizo bien en ambas campañas, de este peculiar proceso, como bien lo dices, electoral, con una campaña inédita en muchos sentidos y con un presidente que es un showman, es una figura, y me atrevería a decir, es un espectáculo, es un hombre cuya naturaleza es polémica. Estoy transmitiendo, Pame, Vivi, Jimé, desde un lugar clásico en Washington, y por eso se oye ruido, pero es deliberado que estemos aquí, porque más adelante vamos a platicar de lo que significa la política en esta ciudad. Mientras tanto, hoy es miércoles, un miércoles que el mundo no olvidará, un miércoles en el que nosotros hablaremos de lo que solemos hablar, cuidaremos su salud, el consejo de nutrición, por supuesto las tendencias y las noticias que casi todas van relacionadas con lo que sucedió ayer en los Estados Unidos, en nuestro país, vaya que también fue una jornada histórica. Pero todo esto y mucho más, más adelante. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Para llegar al proceso electoral que hemos presenciado, se ha recorrido un largo camino histórico. Las primeras elecciones presidenciales en Estados Unidos se llevaron a cabo en 1789, poco después de que el país declarara su independencia y estableciera su constitución. En esta elección, George Washington fue elegido como el primer presidente en una votación casi unánime debido a su enorme popularidad y papel crucial durante la Guerra de Independencia. En esos años, el proceso electoral no era tan estructurado como lo es hoy. Solo los hombres blancos y propietarios de tierras podían votar, y las legislaturas estatales solían tener un papel importante en la selección de los electores que emitían los votos finales. Hoy, el sistema electoral estadounidense sigue un proceso complejo que combina el voto popular con un sistema de colegio electoral. En las elecciones presidenciales, los ciudadanos de cada estado votan por los candidatos. El ganador de la mayoría de votos en un estado generalmente se lleva todos los votos del colegio electoral de ese estado. Cada uno tiene un número de votos electorales proporcional a su población, y el candidato que alcance al menos 270 de los 538 votos del colegio electoral gana la presidencia. Además de la presidencia, en estas elecciones se votó por representantes del Congreso, que incluye a los senadores y a los representantes. Ahora que se está cerrando el proceso, el próximo presidente tendrá un mandato de 4 años. En el caso de Trump, al ya haber sido presidente, no podrá ser reelegido, pues habrá cumplido el máximo de 8 años en el cargo, distribuidos en periodos no consecutivos. Con todo el mundo viendo hacia Estados Unidos, nuevamente con cada voto, otro periodo político empieza: las elecciones. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Y en realidad trata y tratará de lo que significa la llegada de Donald Trump de nuevo a este país, de lo que significa para nuestro país, de lo que significa para el mundo. Estaremos platicando evidentemente del resumen de la jornada de ayer, de las declaraciones del ahora ya presidente electo esta madrugada desde Palm Beach, en Florida, desde donde está su residencia, su famosa residencia en Mar-a-Lago. Pero a mí antes me gustaría meterlos a todas y a todos ustedes en el ambiente de la ciudad en la que estoy, en la ciudad de Washington, D.C., que es, Jime, tal y como la conocemos en las series de política. Yo estoy 100% segura que todos y todas quienes nos acompañan en esta mañana han visto por lo menos un episodio de alguna serie que tenga que ver con la política y que se desarrolla en esta ciudad. ¿Sí o no?
Sí, definitivamente, y todos conocemos la famosísima imagen de, pues, de un edificio blanco muy conocido y popular, que quizás incluso no sabemos el nombre, pero que todos lo tenemos en la cabeza clarísimo.
Sí, y la vida alrededor de este edificio y de los edificios emblemáticos y de los que son monumentos históricos ya de este país, en la ciudad de Washington, D.C., gira alrededor de la política. Gira alrededor de las decisiones que los políticos tomen, gira alrededor de lo que los políticos deciden más allá de sus oficinas y más allá de lo público. Y eso sucede en lugares como en el que estoy transmitiendo el día de hoy. Es el Old Ebbets Grill. Está en el centro de la ciudad de Washington, D.C. Se anuncia a sí mismo como el salón más antiguo de la capital. Y estoy acompañada de quien mejor puede hablar sobre lo que sucede en la ciudad de Washington, D.C., que el corresponsal de NMAS y Grupo Fórmula, Ariel Muzazos. ¿Cómo te va, Ariel?
Hola, ¿cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte y qué gusto tenerte aquí, no solamente en la capital, sino que me hayas permitido estar aquí contigo desayunando en este lugar de excepción que tiene mucha historia. Este Old Ebbets Grill es literal, pueden decir que hay otros lugares en donde los periodistas vamos, otros lugares en donde los políticos van, pero este es el lugar central. Déjame describirlo como el Café Tacuba de México.
Ya.
Es una mezcla de Café Tacuba con el Cardenal de México o como el Danubio, porque es un salón, un restaurante muy tradicional que fue fundado en 1856. Y con sus luces ahora eléctricas y lo que quieras, pero está prácticamente igual que en 1856 en términos decorativos y todo eso. Y en este lugar hay una barra, que es una barra, pues si uno la ve es común y corriente.
Está bonita, está muy
bonita. Está bonita, pero, y digo, muy antigua y todo. Es considerada la barra más importante y legendaria de Washington, porque aquí es donde los políticos vienen a hacer sus negociaciones. Desde políticos que vienen con lobistas, o cabilderos, como se les conoce en español, hasta políticos que vienen con políticos, o políticos que vienen con periodistas. En fin, hemos visto aquí a senadores, legisladores, a conductores de televisión muy famosos, a columnistas como Tom Friedman del New York Times. Uno viene a las 5 de la tarde cualquier día de lunes a viernes y te encuentras aquí siempre por lo menos a una personalidad en esta Oyster Bar o barra de ostras, pues degustando algunas ostras, bebiendo, pero siempre, siempre está a reventar y no cabe, y la gente no encuentra reserva y siguen viniendo, aunque sea a pararse, para vivir un poco del ambiente de este restaurante, y no me están pagando por hacerle comercial.
Ni a mí. En este lugar se han gestado, se han ideado varias de las decisiones políticas más trascendentes de este país, puede ser, ¿no?
Sí, en este y en un par de hoteles alrededor se han gestado esas decisiones políticas, pero también carreras políticas. Aquí han nacido carreras políticas cuando alguien viene a buscar el favor de algún senador, de algún congresista, viene a buscar el favor de alguien que le da 2 minutos, 10 minutos para que le cuente de por qué quiere entrar como asistente del asistente del asistente del becario con él, y que termina luego siendo, a veces, hasta un juez de circuito.
Ah, que no suena eso, que no suena eso. La realidad es que la ciudad de Washington D.C. es la ciudad más politizada de los Estados Unidos. Aquí hablar de política es algo de todos los días, en cada esquina. Estar informado, ver noticieros, ver programas de análisis, es lo que sucede en quienes van a restaurantes, a bares, a cafeterías. Se están encendidas los televisores en programas de esta naturaleza y de este tipo, y de eso seguiremos hablando, por supuesto, acompañado de lo que sucedió ayer en la jornada electoral de Estados Unidos, al regresar de la pausa, Pame.
Así es, nos vamos con Born in the USA a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos en México, en el centro de México, 11 de la mañana con 16 minutos en la costa este de los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington. Para quienes nos acaben de sintonizar, le estamos transmitiendo desde uno de los lugares más tradicionales de esta capital, Old Ebbitt Grill, un lugar en el que nos platicaba Ariel Mutsazos. Todos los días sucede algo cuando de política hablamos. Todos los días se toma tal vez una decisión importante que tiene que ver con los Estados Unidos o hasta con el mundo, probablemente, desde este lugar, desde estas mesas, desde estas sillas, desde esta barra que tenemos enfrente y desde donde, insisto, este miércoles histórico le transmitimos. Ariel, ganó Donald Trump, ya se ha cubierto ampliamente en Grupo Fórmula, Azucena platicó al respecto. Y Donald Trump es un viejo conocido de esta ciudad. Hace 8 años estábamos viviendo prácticamente lo mismo, con la sorpresa de haberle ganado a Hillary Clinton, una situación y una circunstancia bastante diferente a la de hoy, porque en aquel entonces las encuestas sí fallaron. En aquel entonces, muy tarde en la jornada electoral, fue cuando las predicciones, las proyecciones y los pronósticos empezaron a cambiar drásticamente. Ahora en realidad no, aunque parezca. Donald Trump ganó, sí, el voto popular, sí, el colegio electoral, sí, prácticamente y hasta donde sabemos todos los estados columpio, pero por un margen muy corto, por un margen que está dentro del... valga la repetición de la palabra margen de error, y que habla de que las encuestas tenían razón, era una contienda cerrada que benefició y que favoreció en todas las líneas, digámoslo así, al republicano.
Así es, probablemente hay una sola sorpresa, que no es tampoco demasiada sorpresa, que es el hecho de que en Pensilvania Donald Trump quedó arriba en números redondos por 3 puntos porcentuales, porque todas las encuestas que yo leí y que estuvimos comentando pues hasta 24 horas antes de la elección, decían que en Pensilvania las cosas estaban, como en ningún otro estado, empatadas. Dieron varias visitas a ambos candidatos y al final pues terminó triunfando Trump de manera clara. En Michigan y Wisconsin menos, porque ahí estuvo dentro del rango, como dices, de error. El tema del voto a nivel nacional, del voto popular, de que la mayoría de las personas, no solo en términos del sistema de colegio electoral, sino del sistema normal que conocemos en México y en la mayoría de los países del mundo que son democracias, en donde pues el presidente o presidenta es el que más votos obtiene. Ese voto popular, tampoco se equivocaron las encuestas, porque marcaban que Kamala Harris el lunes iba prácticamente un punto porcentual arriba de Donald Trump, y eso terminó también sucediendo. Entonces eso es algo que sin duda alguna hay que destacar, Daniel.
Todos los escenarios eran posibles ayer, ningún resultado es sorpresivo. Lo que yo te pregunto es si alguna segmentación, algún sector de la población, con los pocos resultados y con los pocos datos que tenemos ahora, sí te parece sorpresivo. Me refiero mayormente a la comunidad latina, a la comunidad hispana y sobre todo a las mujeres, que para muchos analistas podrían haber o podrían haber podido definir la elección, y todo apuntaba en favor de Kamala Harris, evidentemente.
Sí, como mexicano y como latino, la verdad es que lo que más me llamó la atención de la jornada del día de ayer es que, si bien dijimos hasta el cansancio que como era colegio electoral había que fijarse en 7 estados columpio, la verdad es que de los 7 estados columpio, los que valían la pena, los que iban a decidir la elección eran Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y resulta, ahora vamos a ver qué tanto influyeron a la postre. Eso seguramente se va a analizar hasta el cansancio dentro de unas semanas. Pero en Michigan, por ejemplo, el 60% de los latinos votaron por Trump. En Wisconsin, el 61% de los latinos votó por Trump contra un 38% que votó por Harris. Olvidé decir cuál es el porcentaje que votó por Harris en Michigan. Votó 35% contra un 60%. El único estado en donde la mayoría de los latinos votaron por Harris de estos tres, con 58%, es ni más ni menos que Pensilvania. Y ese, para colmo, fue el que Donald Trump ganó, pues con mayor margen que no se esperaba.
Para quienes no estamos tan familiarizados con lo que ocurre en el electorado de los Estados Unidos, Ariel, yo te quiero preguntar, ¿por qué, si Donald Trump se le ha pasado su total carrera política insultando a los migrantes, hablando de los mexicanos como delincuentes, como violadores, como narcotraficantes, se la ha pasado ofendiendo e insultando a las mujeres? Es un abusador sexual declarado, convicto. ¿Por qué las mujeres votan por Trump, las que votaron por él, y por qué los latinos votan por él? ¿En qué se fijan? ¿En el dinero, en la economía? ¿Finalmente sí es lo que decidió todo?
Mira, es una mezcla de factores, y por supuesto, como este tipo de explicaciones suelen ser, pues es muy complejo. Sin embargo, sí, el número uno es la economía en este país. El número dos es el tema de la seguridad. Esos siempre han sido los temas tradicionalmente, aunque en el caso de Trump también es cierto que hay una decepción añeja. Por lo menos desde 1990-91, con esta frase que dijo Bill Clinton a George Bush, que estaba en su primer periodo con ganas de reelegirse, "Is the economy stupid?" Uh-huh. Es la economía estúpido, porque ese sigue siendo el tema fundamental para Estados Unidos. Ahora, también hay otras cuestiones que son más de psicología social, muy apasionantes, que los psicólogos sociales podrán entender, y no solamente eso, sino podrán explicarlos mejor, pero sí hay ahí un tema aspiracional. Hay muchos sectores de la población, no me voy a referir solamente a los latinos o a las mujeres o tal, que se quieren no sentir lo que son, y entonces se quieren sentir parte de Estados Unidos porque se acaban de nacionalizar, o porque no se han nacionalizado, pero ellos se quieren integrar mejor en su visión ahí interior, en su mente, a Estados Unidos, o bien, y también muy importante, porque ya son herederos de una cultura, son originarios de México, porque pues son hijos de mexicanos, pero no nacieron en México. Y un factor adicional que tiene que ver con la economía. Hay muchos latinos que dicen, yo ya estoy aquí, ya tengo mi pasaporte, no sé cuántos, sería interesante analizarlo, yo estoy aquí, ya tengo mi pasaporte, y yo no quiero que me vengan a hacer competencia desleal aquellos que aceptan trabajar por menos dinero sin que les den seguro social, sin que les den condiciones de trabajo mejores.
Interesante esa rama, digamos, de los temas económicos, pero también y desde luego lo que la gente le cuesta vivir. Eso es lo que motiva mayormente a la gente a salir a votar. En un minuto, Ariel, decíamos que Donald Trump es un viejo conocido, sí, del mundo, sí, de nuestro país, sí, de este país y también de esta ciudad. ¿Qué significa en todos estos sentidos y muy brevemente que Donald Trump regrese a la Casa Blanca?
No, eso sí va a ser un problema, sobre todo por la cuestión de la ciudad. Mira, yo veo, es muy temprano para decirlo, pero yo veo a los demócratas en shock. Perdieron en 2016 y el shock les duró 4 años. Y el shock se les quitó cuando ganó Joe Biden y dijeron, no estábamos equivocados. Lo que se equivocó fue el sistema, y empezaron a buscar. ¿Y ahora qué van a decir? Carro completo. El tema del shock para los demócratas es algo muy importante. No terminan de hacer autocrítica, no terminan de superar, no terminan de entender que en buena medida quienes han votado por Donald Trump es porque traen decepción precisamente con el sistema político añejo. Y no importa si son demócratas o republicanos de antes, traen esa decepción y vamos a ver si ahora sí reaccionan.
Pues ya estaremos hablando de lo que significa para el mundo que Donald Trump regresa a la Casa Blanca en un mundo encendido, en un mundo muy distinto al que vio hace 8 años con la guerra en Ucrania, con el conflicto en el Medio Oriente, con Irán, con China. Desde luego ya será materia de análisis y de discusión constante y durante muchos meses la relación con México. Vamos a regresar de la pausa a hablar de la jornada electoral ayer.
Suena God Bless the USA a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
10 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando y contando lo que ocurrió ayer en esta jornada electoral en Estados Unidos. Más adelante nos volveremos a enlazar con Daniel Diturbide, titular de este espacio que se encuentra en Washington, D.C., junto con el corresponsal Ariel Moutstatsos, para analizar precisamente lo que ocurre allá en este día tan importante, un día después de las elecciones. Pero aquí vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió ayer en esta jornada electoral. Comenzando porque empezamos a saber los resultados alrededor de las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Muchos que ya eran obviamente muy precisos, es decir, no había ningún cambio, ¿no? Estados republicanos, estados demócratas. Y después de las 10 de la noche, entonces empezamos a ver los resultados de los 7 estados clave, sobre todo en esta jornada electoral, estos estados columpio, como le llaman, sobre todo de Pensilvania. Al inicio de la jornada, cuando todavía se estaban contando los votos en Pensilvania, se pintaba azul y alrededor de las 10 y media de la noche empezamos a ver que los resultados favorecían a Donald Trump en este estado clave en Estados Unidos. Sabíamos después que claramente ambos candidatos estaban junto con muchas personas. Sabíamos que Trump estaba, pues como siempre, en Florida, un estado clave también y un estado muy representativo para Trump, un estado republicano. Estaba en el centro de convenciones de Palm Beach y pues lo que estábamos esperando era justo el discurso. Donald Trump, después de la 1 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país, en el centro de convenciones de Palm Beach en Florida, dio un discurso, ante sus simpatizantes que ya festejaban su triunfo. No fue así del lado demócrata, Jimé, pero dijo cosas muy interesantes en su discurso.
Sí, la verdad es que creo que muchas de las cosas ya las había dicho desde antes acerca de cuáles eran sus posturas acerca de la guerra, lo que él agradecía. Mencionó un poco también acerca de el hecho que sobrevivió a este atentado que vimos hace un tiempo, ¿no? Y la razón por la que él creía que lo había sobrevivido y que estaba muy agradecido porque con esto se consuma como el presidente de los Estados Unidos número 45 y 47.
Vamos a escuchar un poco del discurso de Donald Trump.
I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission.
Bueno, claramente el discurso está en inglés. Lo que dice Trump en esta parte del discurso es que, pues bueno, que Dios le salvó la vida por una razón y era para salvar América. Esta frase que seguramente recordarán desde el 2016, una frase que utiliza Trump como lema de su campaña Make America Great Again, este famoso MAGA que pues ha estado en el discurso de Trump durante mucho tiempo, y es lo que obviamente pues lo, digamos así, lo caracteriza. Lo caracteriza, exacto, esa era la palabra que quería decir.
Sí, la verdad es que los resultados creo que ya no fueron tan sorprendentes como nos pasó hace unos años cuando pasó lo de Donald Trump y Hillary Clinton. Aún así podemos hacer un recuento de cómo se vio esta situación. Donald Trump hasta el momento ya suma 277 votos, superando los 270 votos electorales, que se había mencionado tantas veces que era el número necesario para confirmar la victoria de cualquiera de los candidatos, 270. Y mientras tanto, hasta el momento Kamala Harris lleva 224. Como bien decías, en los estados claves que tenían que revisar, que eran Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, él lleva sin duda la ventaja absoluta, y Pensilvania, que decían que era de los más decisivos, pues lo ganó por mucho. Entonces era una cosa que desde que empezaron a salir los primeros resultados ya podíamos saber lo que se venía, ¿no? ¿Cuál iba a ser la victoria?
Sí, sobre todo cuando salió el resultado de Pensilvania, un estado muy, muy importante. Más adelante vamos a hablar de las tendencias, porque vaya que también es interesante saber lo que estuvo en la conversación en Estados Unidos y también en nuestro país. Cambian mucho las tendencias, pero Pensilvania, uno de los estados más mencionados en las redes sociales, llama mucho la atención también, pues, lo que publicó Donald Trump en su red social Truth Social, en su red social en donde decía que había un supuesto fraude en Filadelfia, una de las ciudades clave también en Pensilvania. Esto después, obviamente, pues ya se aclaró, no había ningún fraude ni mucho menos, pero un estado muy, muy importante. Aquí llama la atención que, pues bueno, Trump se lleva entonces prácticamente los 7 estados clave en esta elección. En el discurso de Donald Trump me llamó mucho la atención algunas cosas que dijo, y creo que aquí era lo que mencionaban Ariel y Dani desde Washington, que decían que Trump tiene su discurso muy claro y sabe cómo hablarle a las personas, sabe lo que las personas quieren escuchar, y creo que eso lo dejó muy claro también ayer en su discurso, Jime, cuando dijo que ciudadano, lucharé por ti, por tu familia, por tu futuro, lucharé por ti todos los días, por cada aliento de mi cuerpo, y no descansaré hasta que hayamos logrado el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que tú mereces. Esas fueron las palabras de Donald Trump en una parte de su discurso. Creo que habla mucho del hecho de que Donald Trump supo decirle a las personas y decirle a los americanos que, pues eso, ¿no? O sea, el tema de la economía que tanto les importa. Y es un tema tan importante para los estadounidenses.
Además, yo siempre que pienso en Donald Trump, pienso en una persona muy patriótica que constantemente exalta como esta grandeza de Estados Unidos, con la cual yo creo que pues, tantos estadounidenses se identifican y que sienten que no han llegado al máximo potencial de Estados Unidos, quizás porque no han tenido los mandatarios necesarios para llegar a esa situación. Y pues continuamente Donald Trump decía, no los voy a defraudar, les voy a asegurar que voy a hacer lo posible y que todos los días voy a pensar en ustedes. Y pues esto fue algo que repitió, además de su amplio agradecimiento, pero sí hizo la promesa de acompañar a cada americano y que no se sintiera solo en este nuevo mandato del presidente. De hecho, tenemos otro insertito.
Sí, vamos a
escuchar. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
El famoso MAGA, Make America Great Again, lo que ha estado también en las redes sociales durante todo este día y durante toda la jornada de ayer. Llama mucho la atención, Jime, que, pues bueno, dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado con Kamala Harris? ¿Por qué no ha salido a hablar? ¿Va a felicitar a Trump? Yo la verdad es que no lo esperaría, así como lo hizo Hillary Clinton. Vamos a ver si da un discurso, vamos a ver si dice algo, pero tampoco me sorprendería si no lo hace, ¿no?
No, definitivamente. De hecho, de lo que se ha mencionado hasta el momento es que se espera que dentro de unas horas Kamala Harris se comunique directamente con Donald Trump en una llamada privada para reconocer su victoria, pero no necesariamente salir a dar una declaración pública. Lo que sí ya hemos visto son varias declaraciones públicas de otros mandatarios que son importantes notar, porque incluso el orden con cómo se dan y quiénes ya han felicitado esta victoria y quiénes no, también habla de cómo funcionan sus relaciones con Estados Unidos.
Sí, sobre todo en América Latina, ¿no?
Sí, mira, la primera respuesta que tuvimos coincide con que es la del ultraliberal Javier Milei de Argentina. Él decidió hacerlo a través de sus redes sociales en X y dijo que era una formidable victoria electoral. Y también agregó que ahora haga América grande otra vez, mencionando otra vez esta famosa frase, pero en español. Le siguió después en Brasil, Lula da Silva, que también es un presidente muy polémico, y dijo que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para tener más paz, desarrollo y prosperidad, y deseo obviamente que tuviera suerte y éxito al nuevo gobierno de Estados Unidos. Siguió Xiomara Castro, presidente de Honduras, y bueno.
Sí, así varios mandatarios en América Latina. A destacar el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Importante aquí, por lo que ha dicho Trump acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. Bueno, Volodymyr Zelensky felicitó a Trump por su impresionante victoria, así lo calificó. Dijo que aprecia su compromiso con el principio de la paz mediante la fortaleza. Y bueno, como era de esperarse, Vladimir Putin, el Kremlin dijo que no prevé felicitarlo y que juzgará su presidencia según sus declaraciones y acciones concretas. Aquí también hay que mencionar las reacciones de China, también de Corea y de Irán, muy muy importantes ahorita en el contexto geopolítico y en el contexto, pues justo, de un conflicto muy muy importante en Medio Oriente. Y bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo felicitó por su histórico regreso a la Casa Blanca, y la organización islamista Hamás dijo que los palestinos esperan que Trump ponga fin inmediato al conflicto en Gaza. Por su parte, el gobierno de Irán señaló que sin importar quién gane las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pues no van a cambiar. Importante esto de Irán, Jimé.
E importante además mencionar que en el caso de México hasta el momento no ha habido una publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Supongo que en unas horas tendremos que ver lo que dice.
Sí, hoy en la conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto y dijo que van a esperar a los resultados oficiales. Reiteró que la relación con Estados Unidos va a ser muy buena, van a tener una muy buena relación. Así que vamos a esperar. Digo, creo que también es importante mencionar que, pues sí, las tendencias favorecen a Trump. Sabemos que va a ser el próximo presidente en Estados Unidos, pero pues esto, ¿no? Justamente están esperando a los resultados electorales. Muchísimas reacciones en las redes sociales, de las que platicaremos más adelante. Y pues esto, Jime, el discurso de Donald Trump, entonces, en donde cierra. Ayer en las redes sociales también se hizo viral el famosísimo menú que se iba a dar en la cena posterior al triunfo de Donald Trump. Y justo, pues, esto que también destacó muchísimo, el hecho de que Elon Musk, el dueño de Twitter, de X, más bien, pues estuviera tan presente en la campaña con Donald Trump. J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, también estuvo ahí presente con su esposa. Y pues un montón de cosas a destacar, Jimé.
Sí, tenemos que hablar de todos estos aspectos que parecen menores, pero que también van a dejar mucho que recordar de estas elecciones, y hablaremos más adelante de ello.
Más adelante hablaremos de ello y de lo que fue tendencia en las redes sociales. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con mucho más, Pame.
Así es, nos vamos con American Boy a través del 103.3 y 970 de tu radio. Hey sister, it's really really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oídos curiosos.
Regresamos 11 de la mañana con 46 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos, 10 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo esta mañana este programa desde el Old Ebbitt Grill, uno de los lugares más emblemáticos de la capital de los Estados Unidos en cuanto a política se refiere, y no encontramos una mejor locación para hacerlo en este histórico miércoles 6 de noviembre, en el que ahora sabemos que Donald Trump va a regresar a la Casa Blanca. Ahora, como dato curioso, Vivi, hoy tengo varias curiosidades del presidente electo y expresidente, además, Donald Trump. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, Dani. A ver, ¿cómo
bueno,
van?
Número uno, Donald Trump no toma ni una sola gota de alcohol. A pesar de que ha generado una y otra vez escándalos por su conducta, nadie lo puede acusar de excesos con el alcohol porque es, y él mismo así se dice, abstemio. Lo dijo en una entrevista para la revista estadounidense People en 2015 y habló de que la razón para no tomar tiene que ver con la muerte de su hermano Fred, que fue víctima de alcoholismo y en 1981 falleció cuando solo tenía 41 años. Ahora, Donald Trump no toma y además es germófobo. ¿Qué quiere decir germófobo? Que tiene una obsesión por la limpieza personal, odia pensar en que en las cosas que agarra, las cosas que toca, hay gérmenes o bacterias, y se calcula que el mandatario estadounidense estrecha la mano de 60 mil personas al año. Imagínate lo que esto wow. significa. De hecho, para el Washington Post un día dijo: estrechar la mano es una de las maldiciones estadounidenses. Y el tercero, Vivi, es que Donald Trump en 1988, siendo magnato, empresario y una celebridad en la, digamos, sociedad estadounidense, perdón, Vivi, lanzó su juego de mesa que se llamaba Trump the Game. ¿Cómo ves?
Y no sabemos de qué se trata ese juego de mesa. Estaría interesante ver de qué se trata el juego de Donald Trump. Y yo te voy a decir algunas otras, Dani, que estoy viendo aquí. También es que ayer en las redes sociales, más adelante vamos a hablar de las tendencias, pero no sé si se acuerdan, pero Donald Trump aparece en algunas películas que seguramente van a recordar algunas, Dani. Aparece Donald Trump en algunas películas como Home Alone 2, que es
claro,
una de las películas.
Mi Pobre Angelito, claro.
Mi Pobre Angelito 2, exacto. Sale. Es una escena muy, muy breve, pero sale justo cuando él está entrando a un hotel. Y bueno, esto que ya mucha gente sabe, pero es aficionado al golf, ¿no?
Muy aficionado al golf, es su mayor pasión, es propietario de campos de golf no solo en Estados Unidos sino en varios países y es un personaje que nos dará de qué hablar los próximos 4 años, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Yo te voy a contar una breve experiencia, Dani. Hace muchísimos años, antes del 2016, me acuerdo que una persona me dijo que en una de estas casas de apuestas había como de quién iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos para el 2016, y Donald Trump estaba de verdad en la última opción. Imagínate eso. Y pues logró ser el presidente de Estados Unidos, y no solo eso, sino que lo volverá a ser ahora en el 2025, en enero del 2025.
El 20 de enero, así es. Hay que volvernos a acostumbrar a despertar a tuitazos. Y vamos a salud.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
El consejo para cuidar nuestra salud con nuestra doctora de cabecera, la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. Saludos desde Washington, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Ya ganó Donald Trump. Y pues, ahorita que estamos hablando de este tema, quería platicarles un poco sobre sus propuestas de salud. Específicamente con la ley de atención médica, él lo que propone es reducir la financiación para la inscripción y expandir planes a corto plazo, pero con menos cobertura, ¿no? Pero de esta manera es más accesible a todos. Con respecto a la atención de maternidad, sabemos que en el 2018 firmó una ley de prevención contra las muertes maternas, y ahora propone implementar el modelo MOM para mejorar la atención a mujeres embarazadas con trastornos por consumo de opioides, y también apoya el acceso a la fertilización in vitro, proponiendo que todos los seguros cubran los costos. Con respecto a la salud pública, no sé si recuerden la creación de la operación Warp Speed, que esto aceleró el desarrollo de las vacunas efectivas contra COVID-19 y realmente nos ayudó muchísimo en la pandemia. Con respecto al seguro médico, Trump promete proteger Medicare, la seguridad social, y a pacientes con condiciones preexistentes sin cambios en la edad de jubilación, que esto es muy importante, pero realmente no propone políticas específicas con esto. la atención médica. Trump firmó una ley que se llama No Surprises Act, que es para proteger a los pacientes de facturas médicas inesperadas. Pues, con respecto a la anticoncepción y al aborto, Donald Trump está totalmente en contra. Incluso, la administración va a prohibir y prohíbe todo tipo de clínicas de planificación familiar que tengan servicios de aborto. Y, pues, básicamente, para terminar, la salud mental. Con respecto a la salud mental, propone un regreso a la institucionalización de personas con enfermedades mentales graves que realmente han sido abandonados en la administración anterior. Les mando un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto. El siguiente miércoles me pueden encontrar en Twitter como DraMFB. Un abrazo.
Muchas gracias, Fran.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país y ahora en el mundo? Innumerables hashtags y tendencias que tienen que ver con el proceso electoral de los Estados Unidos. Donald Trump, América, MAGA 2024, ¿qué quiere decir MAGA? Make America Great Again. Pensilvania, este estado columpio que finalmente, después de que todas las predicciones hablaban de un cerradísimo empate, fue con un margen, digamos, bastante amplio en favor de Donald Trump. Kamala Harris también es tendencia. Se espera que dé su discurso de aceptación de la derrota a las 6:00 p.m, tiempo del este de los Estados Unidos, 5:00 p.m, tiempo de México. Y también es tendencia, Vivian, una curiosidad, Mudeng, el famoso hipopótamo bebé de Tailandia, que desde ayer les platicamos que había pronosticado que ganaría Trump, y hoy sabemos que tuvo la razón. Pero en nuestro país ayer fue una jornada muy intensa y muy interesante y determinante también.
Así es, Dani, vamos a información nacional. Pérez Dayán, Lenny Abatre, Suprema Corte, Poder Judicial, todo lo relacionado con lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte, Dani, porque desestimaron el proyecto que proponía invalidar una parte de la reforma judicial, no alcanzaron los ocho votos requeridos. Cuatro ministros votaron en contra, entre ellos el ministro Alberto Pérez Dayán. Muchísimas reacciones con esto, Dani. Hoy en la conferencia de prensa, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la conferencia hablando al respecto.
¿Están hablando ustedes?
No, dijo que bueno, que triunfó el pueblo de México, bueno, habló hasta de un plan D en caso de que la Corte aprobara este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Vimos que no sucedió. La presidenta también confirmó que las elecciones para elegir a los integrantes del Poder Judicial se realizarán el 1 de junio, pero ya les decía que hubo muchísimas reacciones. Noroña es tendencia porque el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró la decisión de la Corte y la postura del ministro Pérez Dayán, mientras que pues en trabajadores del Poder Judicial siguen diciendo que pues seguirán con esta lucha con la defensa de la independencia del Poder Judicial, un poco sorprendidos con la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán. CNDH y Rosario Piedra Ibarra, hoy importante porque comisiones del Senado discutirán la terna presentada de finalistas para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una de las candidatas, pues la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Y Melanie es el nombre de una chica, de estudiante de medicina, que fue brutalmente golpeada por su novio la noche del 31 de octubre. El agresor escapó y ahora exigen justicia por el caso. Esto ocurrió en Tamaulipas.
Gracias, Vivi. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine desde la ciudad de Washington. Les mando un fuerte saludo. Nos escuchamos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.